Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes. Y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Sugar. Noticias destacadas, amigos, damos inicio a nuestro recorrido en su programa Hechos y Protagonistas. En el contexto nacional tenemos que Diosdado Cabello mostró su preocupación por las primarias en el programa Con el Mazo Dando. Mientras que en el contexto internacional tenemos que ver con la situación en Ucrania. Ucrania desembarcó en Crimea y realizó una operación especial destruyendo depósitos de municiones. Bueno, iniciamos con el contexto entonces nacional, con esta preocupación que tiene Diosdado Cabello por las primarias. Dijo Diosdado Cabello que los organizadores de las primarias podrían estar metidos en tremendo lío. El diputado oficialista adelantó que el chavismo investigará el origen de los recursos para financiar las primarias de la oposición previstas para realizarse este venidero 22 de octubre. Dice Diosdado Cabello que las primarias per se no son nada malo. Ahora, para todas las primarias se necesitan recursos financieros. Se supone que los recursos humanos son los militantes de la oposición, pero los recursos financieros, ¿de dónde salen? Ahí es donde podría empicatarse la cosa. lo dijo Diosdado Cabello, muy preocupado por la situación de las primarias y por el financiamiento. En ese sentido, afirmó que si los miembros de la Comisión de Primarias CNP que organizan estos comicios están recibiendo plata o dinero de organismos extranjeros como la UNSAI, están metidos en tremendo lío. Eso funciona si usted es la administradora, si está frente a un comando estatal municipal. Después no estén chillando, agregó Diosdado, sin amenazar, dijo. Asimismo, el dirigente chavista indicó que la oposición no acudió al Consejo Nacional Electoral para organizar estas primarias porque no recibiría dinero de los entes extranjeros. Vamos a investigar, insiste Diosdado. La oposición mayoritaria de Venezuela, aglutinada en la Plataforma Unitaria Democrática, ha alertado sobre un supuesto plan contra las primarias del 22 de octubre, en las que definirán el candidato que enfrentará el chavismo en las presidenciales 2024. Pero dirigentes del gobernante partido PSV acusan con frecuencia, así como lo está haciendo Diosdado, a la oposición de preparar planes violentos a través de las primarias, las cuales están amenazadas luego de que el Tribunal Supremo admitiera una demanda en contra del proceso introducida por el ex candidato presidencial Luis Ratti, un político que fue cercano al chavismo durante más de una década y que ahora se presenta como independiente. Y sumamente preocupado por María Corina Machado, por las primarias, por la oposición, pero no lo hemos visto en ningún momento hablar de los problemas del país, del día a día. Bueno, esta información está destacada en el portal de Al Navío. Nos vamos ahora al contexto internacional en Ucrania. Ucrania desembarcó en Crimea y realizó una operación especial destruyendo depósitos de municiones. La inteligencia militar ucraniana asegura haber llevado a cabo con éxito una operación especial que desembarcó en la península de Crimea. Ucrania aseguró este jueves que ha llevado a cabo una operación en Crimea, península anexada por Rusia en el 2014 y considerada por el Kremlin como un bastión. El enemigo, según los informes, sufrió pérdidas entre sus hombres y fueron destruidos equipamientos. Mientras tanto, la bandera nacional ondeó de nuevo en la Crimea ucraniana, así lo afirma la inteligencia militar en Telegram, donde además precisan que las fuerzas especiales llegaron a desembarcar en los pueblos de Olenivka y Mayaks, en el oeste de la península, antes de partir sin registrar bajas. Mientras tanto, las autoridades rusas dicen que destrucción programada de municiones. El comunicado prosigue en tono jocoso, dice. Las Fuerzas Armadas de Ucrania seguirán ayudando a los ocupantes en la destrucción de municiones, equipamiento y recursos humanos, concluye el texto irónicamente, aludiendo a la única referencia sobre el desembarco que han hecho las autoridades rusas que controlan Crimea. Al parecer, según este informe, los ocupantes rusos de la península justifican lo ocurrido como una destrucción programada de municiones. Por su parte, la inteligencia militar ucraniana anuncia esta operación coincidiendo con el Día de la Independencia de Ucrania, en el que se conmemora 32 años de la declaración de independencia de este país con unas fronteras que incluían a Crimea. Bueno, esta información está destacada en el portal DW de Alemania en español. Seguimos en materia internacional. Donald Trump decidió convertirse en el gran ausente del primer debate del Partido Republicano de candidatos a las primarias para las elecciones presidenciales de este 2024. Bueno, en su afán de protagonismo, dice esta nota, sin embargo, no podía quedarse simplemente al margen. Justo a la hora en que empezaba el debate, el polémico comunicador Tucker Carlson ha colgado en el portal de las redes X, antes conocida como Twitter, una entrevista que grabó con el expresidente Donald Trump hace unos días. Con ella, con esta entrevista, trata de atraer los focos y reventar el debate. Estoy dando una entrevista y probablemente tendremos más audiencia con este formato loco que el debate. En entrevista, Trump explicó por qué no ha acudido al debate en Milwaukee. Su ventaja en las encuestas es tanta que no le ve sentido o no le dio importancia. Debo sentarme allí durante una hora o dos horas, sea lo que sea, y ser acosado por gente que ni siquiera debería presentarse a presidente, dice Donald Trump. Debería ser eso una cadena que no es particularmente amistosa conmigo, dijo Trump en esa entrevista de 46 minutos. Voy a tener toda esta gente gritándome, haciéndome preguntas, todo lo cual me encanta responder, me encanta hacer, pero no tiene sentido hacerla, así que paso, y dijo. Y arremetió también contra el que se prevé sea su rival en las elecciones presidenciales del año 2024, Joe Biden. Es el peor presidente de la historia de nuestro país, remarcó Donald Trump, con un entrevistador entregado que le preguntaba si no creía que después de haber sometido a un proceso copolítico el Infens a 4 imputaciones consecutivas, no temía que tratasen de asesinarle. Trump contestó, son animales salvajes, son gente enferma, hay un nivel de pasión y de odio que nunca había visto, ha dicho también sobre la situación política. Bueno, la entrevista para contraprogramar en una doble afrenta a la cadena conservadora Fox, propiedad del magnate Rupert Murdoch, primero porque es la cadena que retransmite el debate de este miércoles, segundo porque la Fox despidió a Carlson en abril tras el pleito por difamación que le costó a la cadena casi $800 millones. Bueno, en medio de este color sofocante, horas antes del debate, la congresista Marjorie Taylor Greene señalaba en declaraciones a El País y Cataluña Radio a las puertas del recinto donde se celebraba el Forum Fights de Milwaukee que lo que debería hacer los 8 candidatos es retirarse y apoyar a Donald Trump para que vuelva a la Casa Blanca. Bueno, así está la situación política en los Estados Unidos con esto de las elecciones primarias allá en los Estados Unidos. Todo este reportaje y toda esta polémica con Donald Trump como candidato que no se presentó en el debate, la podemos ampliar, la podemos ubicar también, podemos tomar datos de esta polémica y de esta situación política, de lo que le interesa la situación en los Estados Unidos, está en El País de España. Bueno, vamos ahora a pasar a Venezuela. Nicolás Maduro anunció nuevas zonas económicas especiales agrícolas que abarcarán 5 estados en el oriente y el sur del país. Bueno, Nicolás Maduro, que estos estados serían Anzoátegui, Bolívar, Guárico, Monagas y Sucre, zonas económicas especiales agrícolas o ganaderas. El presidente Nicolás Maduro anunció esta creación, que cuenta con 5.453.704 hectáreas que estarán dedicadas a la producción de alimentos en el oriente del país. También informó Maduro que en esta nueva zona económica se producirá soya, maíz, sorgo, maní, merey, ganadería bovina, caprina y bufalina, producción forestal de leguminosas, algodón y girasol. También Maduro indicó que para satisfacer con calidad el alimento, la necesidad del país y la exportación, el gobierno impulsa la economía no rentista del petróleo y garantiza el estado de bienestar de la población venezolana. Resaltó también que esta nueva zona económica productiva para la producción alimentaria estará disponible para inversionistas pequeños, medianos, grandes, nacionales e internacionales. Bueno, veremos qué pasa con estas zonas especiales. Esta información está tomada del portal de Venezolana de Televisión. Con esta información, amigos, vamos a escuchar música, música de la buena, y enseguida estaremos compartiendo los hechos y sus protagonistas.
children not to do what I have done. Spend your life in sin and misery in the house of the rising sun.
Y nuestra nota positiva, por supuesto, la encabeza nuestra Yulimar Rojas, quien clasificó a la final del triple salto en Budapest 2023. Es así, esta nota positiva la engalana nuevamente nuestra Yulimar Rojas, quien clasificó a la final de la competencia de triple salto del Mundial de Atletismo Budapest 2023. En su primer salto, la venezolana logró un registro de 14,59 metros, superando así con facilidad la marca de 14,30 metros que exige la competencia para poder obtener un pase directo a la final. Con su salto, la venezolana se convirtió en la primera atleta de su grupo en clasificar a la instancia definitiva. Además, se ubicó como la segunda mejor marca parcial de la competencia, solo por detrás de la competidora de Jamaica, Sanieka Ricketts, quien saltó para 14,67 metros en lo que es su mejor salto en toda la temporada. Ahora la venezolana deberá enfocarse en la final, que se disputará este viernes 25 de agosto a la 1:36 para toda Venezuela. Estaremos muy pendientes con esta actuación, que de seguro nos traerá muchas satisfacciones de parte de nuestra siempre reina del salto, Yulimar Rojas. Cambiamos de información, amigos. En Yaracuy ocurrió una tragedia con una avioneta, pues esta se precipitó a tierra y se reportó un fallecido. Una avioneta en Yaritagua, en Yaracuy, se precipitó a tierra la tarde del día miércoles y falleció una persona en el hecho. Este accidente aéreo ocurrió en el sector La Vela del estado Yaracuy, mientras las autoridades llegaron al lugar para levantar el hecho. De acuerdo a los testigos, el lamentable suceso se produjo a las 3:30 de la tarde y aseguraron que todo sucedió en cuestión de segundos. Vieron una avioneta sobrevolando la zona y de repente cayó en una parcela. Hasta los momentos se desconocen las causas de este accidente. Bueno, esta información la tomamos del portal Versión Final. Bueno, y la polémica con el periodista Zair Contreras, que fue despedido de Globovisión, sigue siendo noticia. Bueno, y el portal El Pitazo destaca esto hoy. Dice: la decisión de sacarme de Globovisión fue por una orden política, lo dice el periodista Zair Contreras y lo destaca El Pitazo. Zair Contreras se pronunció en horas de la noche del día miércoles sobre su despido del canal de televisión Globovisión, tras la entrevista con la que a quien confrontó al diputado oficialista Ramón Magallanes. Dijo: en Venezuela no se respeta la libertad de expresión. La decisión de sacarme del canal de noticias Globovisión obedece a una orden estrictamente política por mis comentarios emitidos y por mis preguntas. Así lo aseguró Contreras en un video a través de las redes sociales, bueno, y de muchas entrevistas que ayer le llovieron a este periodista porque fue tendencia a nivel nacional y en todo el mundo. Apuntó Seidy Contreras que a pesar de que ya tenía 4 años trabajando en el medio, se sentía en paz, conforme y que sentía que había podido servir al país al hablar con la verdad en diferentes ocasiones. Cambiamos de información. Esta información viene en los portales de Bloomberg. Venezuela dice que Venezuela y Estados Unidos conversan sobre posible levantamiento de sanciones a cambio de elecciones. Veremos hasta qué punto esto será cierto o hasta qué punto esto se concreta. Dice en la nota de Bloomberg que Washington y Caracas estarían en conversaciones para un posible levantamiento de sanciones a cambio de elecciones libres y justas en Venezuela para el próximo año. Fuentes familiarizadas con este proceso aseguraron al portal Bloomberg que en las reuniones preliminares participó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional del 2020. La información también detalla que el gobierno estadounidense planteó la idea de establecer con seguridad y legalidad las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, además de proponer la liberación de presos políticos como parte del trato. Información que está destacada en el portal del Nacional. Vamos a ver más informaciones, tiene que ver con el estado del tiempo. Bueno, los pronósticos es que se prevén áreas nubladas con muchas precipitaciones de intensidad variable en muchas partes de Venezuela, en particular en los estados Bolívar, en el oeste del estado Sucre, sur del estado Anzoátegui, los estados también Apure, Barinas, Los Andes y Zulia tendrán algunas precipitaciones con intensidad variable. Según los pronósticos del INAMET, el resto del país se mantendrá con nubosidad de parcial a fragmentada, mientras que en otra habrá, bueno, mucho sol y, por cierto, sigue la temporada de mucho calor, amigos, y reiteramos nuestra recomendación de hidratarse mucho, mucha agua, mucho líquido, muchas frutas que contengan mucha agua. Protegerse del sol también es sumamente importante y no salir en las horas pico, 11, 12, 1 de la tarde, no es recomendable exponerse al sol. Son las recomendaciones que hacemos de aquí, de su programa Hechos y Protagonistas. Seguimos con más informaciones. La Comisión Nacional de Primaria dice que se necesitan más de 50.000 voluntarios. Robert Abdul, miembro principal de la Comisión Nacional de Primarias, explicó que estiman formar a 9 miembros por cada una de las 5.133 mesas que se instalarán en todo el país. Esto implica adiestrar a 46.197 personas, además de un coordinador y a un monitor, lo que supone contar con 6.016 voluntarios más que en los 3.008 centros. Para la primaria en el exterior se requieren otros 6.000 venezolanos. Bueno, dice la nota que restan 45 días, están en cuenta regresiva para que la Comisión Nacional de Primaria logre la titánica tarea de formar a todo este personal electoral que se necesita. Esto está destacado en versión final. Y los jubilados de la Corporación Venezolana de Guayana en huelga de hambre conformaron mesa de diálogo con la directiva de la Corporación Venezolana de Guayana. Tras 8 días de protesta, logró reunirse con el presidente de la Junta Interventora, Héctor Silva, y pautaron también la conformación de una mesa de diálogo para atender sus requerimientos. Asimismo, este 24 de agosto se inició el pago de prestaciones sociales para el personal que fue jubilado durante el año 2022. La lucha es en la calle, ya que aquí es donde se conquistan los beneficios, expresaron este grupo de huelguistas que al menos ahora van a una mesa de diálogo. Y esta información está destacada en el portal Radio Fe y Alegría Noticias. Y una noticia bastante triste, bueno, falleció el periodista y narrador deportivo Lázaro Papaito Candal, el famoso de ¿Qué hiciste, Papaito? Aquellos que disfrutaron, bueno, en los tiempos gloriosos de Radio Caracas Televisión, cuando el fútbol, en la década de los 90, bueno, este narrador deportivo originario de España, de La Coruña, se lucía mucho con esto de ¿Qué hiciste, Papaito?, cuando la temporada de fútbol mundial. Bueno, Antonio Lázaro Candal Bravo nació en La Coruña, España, el 4 de diciembre de 1931. y a partir de los años 80 empezó a ser reconocido dentro del periodismo deportivo venezolano y la narración futbolística, debido a su acento gallego y la frase, como les comentaba, ¿qué hiciste, papaíto?, que popularizó a partir de entonces y dio origen a su apodo, Lázaro Papaíto Candal. Bueno, este miércoles 23 de agosto falleció a los 91 años, así lo confirmó su hijo Alex Candal, información que está destacada en casi la mayoría de las redes sociales y aquí la tomamos del portal del diario Tal Cual. Vamos a cerrar este segmento, amigos, con los indicadores económicos para hoy. El dólar today se cotiza en bolívares 33,93 céntimos, mientras que el paralelo Venezuela está en bolívares 33,86 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela se cotiza en bolívares 32,17 céntimos. El euro, por su parte, está cotizado en bolívares 34,92 céntimos y el petro en 1.930,71 céntimos. Nos corresponde escuchar música que nos tiene preparado nuestro amigo invisible, pero enseguida estaremos con más de los hechos y sus protagonistas.
Something that I must tell last night.
Nos corresponde, amigos, en este segmento iniciar nuestro recorrido que hacemos por las diferentes regiones del país, de esa Venezuela dentro, de esa Venezuela profunda, que clama para que sean resueltos sus problemas y sean escuchados, como este, por ejemplo, que iniciamos en el estado Apure. Bueno, un muro de contención que construyeron allá en Apure, lo construyó la alcaldía de Páez, no duró ni un mes. Bueno, el muro de contención que construyó el remolino, la alcaldía de Páez en Apure, se echó 3 en menos de un mes, así dice la nota periodística. Bueno, fue derribado el muro de contención reforzado el 3 de agosto de este año por la alcaldía del municipio José Antonio Páez en el estado Apure, de la mano con las autoridades civiles y militares. Esto se hizo con la intención de atender las inundaciones en el sector Remolino, ubicado en la mencionada jurisdicción. La inundación reportada el día 2 de agosto afectó a más de 15 familias y fue solventada en su momento con la colocación de bolsacretos, los cuales no impidieron el desbordamiento del río Sarare este miércoles 23 de agosto, tal como se observa en un video difundido por las redes sociales. Bueno, para resolver en lo inmediato, funcionarios están colocando sacos para contener el agua. No obstante, es fundamental que las autoridades municipales y estatales tomen cartas en el asunto para brindar la ayuda a las familias afectadas y así reforzar las medidas de prevención para evitar futuras tragedias. Bueno, se espera que las autoridades tomen conciencia de la gravedad de la situación del sector El Remolino, allá en el estado Apure, para que le pongan solución a esto. Asimismo, requieren un plan de trabajo a largo plazo que incluya la construcción de infraestructuras adecuadas y la implementación de un plan certero para enfrentar las inundaciones en esta zona de la frontera. Bueno, esto aparece destacado en el portal de La Patilla. Y nos vamos de Apure, nos vamos a Carúpano nuevamente, porque 2 días lleva paralizado el transporte público en la ciudad de Carúpano del estado Sucre por la escasez de gasolina y gasoil. Pocos buses y menos pasajeros son las consecuencias de la baja entrada de combustible a Carúpano, y no solamente a Carúpano, a toda la zona de Paria. Acá el municipio Valdés también llega una gandola y no sabemos qué cantidad de litros trae, porque ya al día siguiente ya no hay más gasolina. Bueno, este miércoles en el municipio Bermúdez, y como la mayoría de los municipios de Paria, habían pocas unidades de transporte público trabajando, hubo poco movimiento de pasajeros, motivado al temor de quedarse varados por la falta de carros en circulación que prestaran el servicio. Joana Millán, de la comunidad de Playa Grande, dijo que salió a trabajar con temor porque desde temprano le dijeron que había paro. Sin embargo, ya en la parada del centro de Carúpano, dijo que no tuvo problemas para llegar a su trabajo, pero le dijeron que no puede después del mediodía, porque las líneas de transporte se van a parar a las 2 de la tarde. Sobre el tema de la gasolina, el alcalde del municipio Bermúdez, allá en Carúpano, Julio Rodríguez, señaló que están al pendiente de la situación. Queremos la tranquilidad de nuestra gente a la hora de surtir combustible. Dijo Julio Rodríguez que se trata de una situación difícil que se vive a nivel nacional y que tiene que ver con la producción de estos insumos. El presidente de la Federación Bolivariana de Transporte en Bermúdez, por su parte, Luis Zapata, informó en horas de la tarde de este miércoles que estaban reunidos con el alcalde para buscar la solución. Sin embargo, reconoció que los pocos carros que contaban con abastecimiento se comenzaron a parar después del mediodía del día miércoles. No hay combustible, no ha entrado más. Se atendió con lo que entró el martes y ya el día miércoles ya no había combustible. Así lo dijeron, que este jueves solo los que hayan comprado combustible dolarizado podrán salir a trabajar y prestar el servicio. Así está la situación en Carúpano y en toda la zona de Paria, amigos, con respecto al combustible, gasoil y gasolina. Mientras tanto, en páginas oficiales se dice que las 4 refinerías están funcionando. ¿A quién podemos creer? Bueno. Esta información está destacada en El Tiempo de Puerto La Cruz. Bueno, en Socopó también un muro colapsó. Esto lo hicieron las Brigadas de la Esperanza y el Poder Popular, que no manejan el área de la construcción. Dice esta nota que el chavismo utilizó mano de obra chimba para la construcción de un muro que colapsó también en Socopó, estado Barinas. El alcalde del municipio Sucre de Barinas, Salvador Guerrero, no aguantó las críticas por la rotura de un muro de contención del río Socopó y al querer justificar lo ocurrido confesó que la obra no estuvo a cargo de una contratista, sino que utilizaron a las denominadas Brigadas de las Esperanzas y al Poder Popular Organizado para su construcción. Esta Brigada de la Esperanza fue una idea del gobierno madurista con el fin de atender necesidades de infraestructura y son conformadas por personas de las comunidades, supuestamente con experiencia en las áreas a ejecutar. Bueno, el caso es que el muro de contención en Socopó, allá en Barinas, fueron las encargadas de cargar de día y de noche los materiales para armar el muro con el que pretendían contener el agua del río, que hace un año inundó a varias comunidades. El alcalde Guerrero no acepta las duras críticas y los llamados a una investigación sin tomar en cuenta el esfuerzo y la entrega para proteger a las familias de Socopó para obviar que la obra fue chimba. Así dice la nota que está destacada también en La Patilla. Bueno, y de Socopó, allá en el estado Barinas, nos vamos ahora a Tucupita. Los transportistas de Tucupita están en la mira, porque al parecer no le están dando el trato que se merecen los viejitos, las personas de la tercera edad. Algunas personas consultadas en Tucupita, estado del Tamacuro, ofrecieron un balance regular sobre la atención que reciben las personas de la tercera edad en las unidades de transporte, sean autobuses o carros por puesto. Juan José Jaramillo dijo visualizar un trato positivo, al menos en los denominados carros por puesto. Afirma que en esos vehículos tienen paciencia a la hora de subir a una persona de la tercera edad. Yo no he visto malos tratos. Elio Marín, por su parte, cuestionó la actitud que tienen algunos conductores y colectores del transporte con los abuelitos, porque no lo están respetando. Instó a los organismos públicos a reunirse con los transportistas y darle una charla, al menos sobre el respeto hacia nuestros abuelitos. Criticó esta situación porque, en su opinión, eso es evidente, que señalan que aquí no hay autoridad. Hay leyes, pero no hay autoridad que las haga cumplir. Esta información la tomamos del portal de Tane Tanae. Vamos, amigos, a cerrar con esta información en nuestro recorrido por las diferentes regiones y la hacemos en el estado Lara. Bueno, en una consulta realizada por el Impulso, el portal del Impulso, en el mercado Bellavista en Barquisimeto, estado Lara, comerciantes afirmaron que las ventas de proteínas, es decir, la carne y el pollo, han disminuido considerablemente debido al bajo poder.
Was to say to you, baby, girl, that I can't light your fire, yeah. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Sing it, Ricky.
The time for hesitation is through. There ain't no time to wallow away. Love becomes a funeral pyre. Come on, baby, light my fire.
Oh, baby.
Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Thank you.
con ganas.
Es momento de continuar, amigos, con su programa Hechos y Protagonistas. Y vean esta nota que traí en el portal Versión Final. 18.741 personas han sido detenidas por el CICPC, es decir, el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Venezuela, en lo que va del año 2023. Fueron capturadas por distintos hechos, tanto flagrantes como por órdenes de aprehensión emitidas por los tribunales por estos tribunales, así lo indicó el director del cuerpo detectivesco, Douglas Rico, sin ofrecer detalles sobre dónde o cuáles son las características de estos detenidos. El jefe policial señaló que han incautado 1.685 armas blancas y de fuego y han recuperado 5.115 vehículos este año, así como 4.472 teléfonos móviles. Estos números no incluyen las detenciones que hace la policía Nacional Bolivariana, PNB, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAN. Toda esta información está destacada en el portal Versión Final. Y veamos esta nota que extrae el portal de la agencia de noticias EFE, donde Rudy Giuliani, imputado junto a Trump, se entregará a las autoridades de Georgia. El exalcalde de Nueva York, imputado junto a Donald Trump por intentar manipular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia, se entregó este miércoles para que se le tomen las huellas dactilares, se les hagan las fotografías para su ficha judicial y pueda pagar así la fianza de $150,000 que acordó con la fiscalía. Mientras tanto, Donald Trump tiene previsto hacerlo este jueves. Así lo destaca el portal de la agencia de noticias EFE. Vamos a revisar más informaciones que trae su programa Hechos y Protagonistas, con la información destacada, la información que usted quiere escuchar. Bueno, ¿cuánto necesita un venezolano para hacerle mantenimiento a un carro? Vamos a ver cuánto, vamos a ver un estimado. Tan solo un cambio de aceite cuadriplica un sueldo mínimo mensual, sin contar con la mano de obra de quien realiza el cambio de aceite. Bueno, el mantenimiento de un vehículo es indispensable para garantizar su óptimo rendimiento y, por supuesto, su funcionabilidad y su estadía en el tiempo. Sin embargo, para el venezolano común se hace bastante engorroso debido a los altos costos que implica cumplir con esta serie de responsabilidades. Teniendo en cuenta que el salario mínimo en Venezuela sigue siendo de 130 bolívares, equivalente a 4 dólares, de acuerdo a la tasa del Banco Central de Venezuela. Bueno, algunos propietarios de vehículos prefieren disminuir su uso y así evitar gastos mayores, aunque esto le reste movilidad para hacer las diligencias cotidianas. Por ejemplo, Juan Avendaño, que es mecánico en Caracas, sugiere que el cambio de aceite debe hacerse cada 5.000 kilómetros, máximo 10.000, con la finalidad de mantener lubricado el motor. Bueno, el costo del mantenimiento termina siendo muy relativo, es decir, dependerá de por lo menos tres factores: la marca del vehículo, la calidad del aceite y de si este último es mineral o semisintético. Bueno, en el interior del país o en el oriente, por ejemplo, específicamente en la ciudad de Puerto La Cruz, el precio de un cambio de aceite fue consultado a dos casas automotrices de la zona, resultando en los siguientes precios. Por ejemplo, para el negocio de autorrepuesto servicio A&K Compañía Anónima, el precio de un cambio de aceite mineral para un vehículo sedán oscila entre 24 y 40 dólares, mientras que el aceite semisintético oscila entre 32 y 48 dólares, esto considerando que un cambio de aceite por lo general implica la compra de 4 litros como mínimo. Bueno, y hay que agregarle también el filtro de aceite más la mano de obra. Así que es bastante costoso el mantenimiento de un vehículo en esta Venezuela actual, en esta Venezuela que, bueno, estamos sobrellevando. Y siguiendo en materia de vehículos, hay un reportaje que, según se dice, se preguntan, ¿podrán los vehículos eléctricos reducir de una manera importante el consumo de petróleo en el mundo? Bueno, las condiciones climáticas siguen empeorando en todo el planeta y, como si el mundo ignorase este hecho, la demanda de petróleo se prepara para alcanzar un récord, dando a entender que este combustible sigue siendo indispensable para las economías mundiales. Y es que, según la IEA, que asesora a los gobiernos sobre política energética, dice que dicha demanda podría alcanzar los 102 millones de barriles de petróleo diario para este 2023. Señala este informe que el planeta, por su parte, parece estar sintiendo los efectos de los combustibles fósiles, con olas de calor y sequías cada vez más extremas. ¿Qué se puede hacer al respecto? Se hacen la pregunta. ¿Cómo evitar semejante problema? Bueno, parece una tarea complicada, considerando que hay que sustituir más de 100 millones de barriles diarios por otro tipo de combustible que sea sustentable en el tiempo. Por ello es que estas cortas reflexiones hay que sumarle estudios de uno reciente, el de Bloomberg, donde se presenta el vehículo eléctrico como una de las tantas soluciones para reducir la demanda del petróleo. Bueno, estas preguntas, estas interrogantes, perspectivas que se hacen, proyecciones en función de la grave crisis climática que tenemos en el mundo, salen a relucir para buscarle solución a un problema global que tiene en cuanto a la utilización de los vehículos con gasolina. Aparte de la contaminación, también la producción del petróleo, que genera un costo altísimo. Sin embargo, la adopción masiva de vehículos eléctricos podría reducir significativamente la demanda de petróleo y disminuir las emisiones de gases de su efecto invernadero. Bueno, así cerramos, amigos, con esta información que nos ofrece Banca y Negocios. Gracias de verdad por su sintonía. En nombre de todo el equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, quien está desde la coordinación general. Al control máster musical y del sonido está nuestro amigo invisible con la música de todos los tiempos, quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647, para comunicarse con ustedes a nivel global. Gracias por su sintonía. Solo nos resta pedirles que nos sigan también por nuestro podcast en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora. Nos puede escuchar, búsquenos como Hechos y Protagonistas, Carlos Chaudari, por allí nos va a encontrar en la web. Mientras tanto, continúenla pasando maravillosamente bien.